Vamos a conversar esta tarde con tres de los representantes más jóvenes del Parlamento Uruguayo. Ahora sí, a mi derecha, el diputado por Canelones de Frente Amplio, Sebastián Sabini, persona que ya ha pasado por Zona Tremendo en más de una oportunidad. También tenemos al diputado por Montevideo del Partido Colorado, Fernando Amado, también a mi derecha, pero un poquito más allá. 28 años tiene Amado, 29 años tiene Sabini. Y el diputado suplente por Cerro Largo del Partido Nacional, Federico Ricañi, de 29 años.
Cerro Largo, ¿no?
Exactamente.
Cerro Largo.
Exactamente.
Por suerte, sí.
Bueno, y cualquiera de los tres, 4 años más jóvenes que nosotros, por lo menos, ¿no?
Sí, Sapo. Para empezar. Sí. Bueno, 3 años en mi caso, ¿eh? Me pongo coqueto porque
porque tenés 32.
Unos meses para cumplir 33.
Pero un poco la idea de invitarlos a ellos fue también generar un espacio dentro del programa con, en este caso, legisladores jóvenes, ¿no? Tipos que estén en su primera... Diputado, perdón por decirle tipos, ¿eh? Vamos a decirle tipo, diputado que estén en su primer legislatura, ¿no? De alguna manera.
La idea es generar un espacio...
La nueva sabia de la política uruguaya, por decirlo de alguna manera, ¿no?
A ver si tiene los vicios de los viejos políticos, si hay algunos vicios que son buenos, otros vicios que son malos. Tener un poco su perspectiva de estos primeros meses o ya casi año de entrada en el Parlamento, ¿no? Vamos a arrancar por Sebastián, capaz. ¿Qué fue lo que esperabas al llegar al Parlamento? ¿Con qué expectativas llegabas y qué fue lo que te encontraste? ¿Cosas te chocaron un poquito?
Qué pregunta difícil. No sé qué esperaba. La verdad que no... Digamos, para mí era una gran interrogante, ¿no? Que era el Parlamento. Porque, digamos que mi tarea estaba muy relacionada a hacer cosas. Y el Parlamento tiene una función que está relacionada con hacer cosas, pero en un plano diferente, ¿no? No solo porque uno es canal de demandas de la gente, sino porque el hacer que parlamentario es muy diferente al quehacer cotidiano, por ejemplo, de una tarea municipal como la que yo me encontraba. Y me encontré con un espacio que se pueden justamente desarrollar proyectos y, en este caso, leyes que pueden ser muy profundas en los cambios en la sociedad, pero que llevar adelante esos cambios, esas modificaciones, implican un camino largo, ¿no? Y quizás ahí juega el tema de manejar las ganas, las ansiedades, y bueno, y saber que hay que negociar, que hay que conversar, y que hay que trabajar mucho para que, en definitiva, esos proyectos se conviertan en realidad.
O sea que las cosas no se hacen de un día para el otro en el Parlamento.
Sin duda, quizás en algunos momentos las cosas pueden salir más rápido, claramente en el presupuesto, en donde ahí hay un ámbito de negociación muy concreto y que uno sabe que a los 6 meses si las cosas que digamos, los proyectos que ingresen en el presupuesto se pueden hacer realidad, como algunos que estamos viviendo ahora, que podría ponerme muy oficialista y nombrarlos, pero que los votamos hace muy poquito y que ya están funcionando. Y en los cambios, digamos, institucionales, ahí sí, necesariamente tenemos que negociar con los compañeros del Frente Amplio y también con los otros partidos, porque no se trata de utilizar una mayoría que tenemos, digamos, sin ninguna dirección, sino de intentar generar consensos, que me parece que es un elemento importante para la democracia.
Fernando, ¿cómo te asesoraste para tus primeras sesiones?
Francamente, las primeras sesiones estuve muy pintado, ¿no? Y yo diría que en el caso personal no tuve antes del Parlamento otra cosa que actividad política partidaria, es decir, no representación del Partido Colorado en este caso en ámbitos de gobierno, como si el caso de Sebastián, que ya venía con una experiencia por lo menos de llevar a cabo cosas con el Estado, con el gobierno. Claro. En el caso mío no, era virgen en todo sentido. Y la verdad que las primeras sesiones yo lo que sentía era, pucha, acá se deciden las cosas, pero no se están decidiendo acá. Alguien las decide en otro lado, y yo cuando vengo acá está todo cocinado. Y efectivamente hay algo de eso. Luego con el tiempo uno se fue sacando el velo que tenía delante de los ojos y se fue dando cuenta que había muchas cosas que se hablaban en los pasillos o en instancias de coordinación que existen, y creo que son muy positivos, de coordinación entre los partidos antes de las sesiones, en instancias de comisión, en instancias que se generan formal e informalmente. Y bueno, ese fue un primer aprendizaje, ¿no? El hecho de ver cómo funcionaba efectivamente la sesión. Pues la actividad del parlamentario no se limita solo a la sesión del Parlamento, ¿no? Entonces, está la sesión del Parlamento, está la comisión y está todo lo otro que hace el parlamentario en cuanto a su investidura política y su posibilidad de representar el Parlamento Nacional y su fuerza política en otros lados. Pero la verdad es que al principio, los primeros meses fueron meses en donde fue difícil entrar en caja y entender, no solo el reglamento uno lo puede leer. Ahora, otra cosa muy diferente es tener oficio con el reglamento, como hay veteranos legisladores en la actual legislatura que lo tienen, y también todo el oficio ese de las cosas que se hacen fuera del recinto y que entran precocinadas, digamos, al ámbito del Parlamento, ¿no? Del Parlamento, del hemiciclo, de la sesión ordinaria.
¿Pero te cobran derecho de piso, por ejemplo? ¿Vos, Federico, cuando entraste la primera vez, sentiste que en algún momento te pasaron factura?
No, en mi caso no porque no, digamos, no tuve una actividad muy, digamos, destacada. Uh-huh. Por el mismo caso que, por lo que decía Fernando, en mi caso me tocó una de las primeras fue el presupuesto. De entrada, me tocó los primeros 3 días de debate del presupuesto, y si hay algo donde uno puede estar pintado, es en una discusión de un presupuesto, que arrancó un domingo o un sábado, todo el día de 9 a 21, y el lunes, que era feriado también, de 9 a 21, me acuerdo que era un fin de semana largo, y bueno, me tocó ahí.
Te tocó hacer la suplencia en ese momento, entrar de titular.
Claro, sí, sí.
En medio de
entrar de titular cuando arrancaba la discusión del presupuesto, donde bueno. Por suerte, bueno, hay un trabajo por detrás enorme de más de un mes o casi 2 meses, donde nos presentaban una hoja de ruta más o menos para tener idea. Pues realmente, digamos, fue bastante complejo el ritmo de la discusión.
¿Tomaste la palabra?
No. ¿Por qué? Porque para la instancia donde yo estuve el presupuesto, sí, ya estaban los oradores definidos. Quién exponía, quién contestaba, y hay un trabajo que uno tiene que respetar sí o sí, que es el trabajo de los compañeros que estuvieron más de un mes trabajando. En este caso era Gandini, era Beruá, estaba José Carlos Cardoso, Otegui,
Abdala,
que eran los que llevaban la voz cantante de nuestro partido porque habían tenido un trabajo previo. Por más de que uno a veces se tentaba de levantar la mano y pedirla.
Meter algún bocado.
Sí, pero era realmente complejo porque no era para debutar con un presupuesto, era bastante complejo.
Para ninguno de los tres se le escapó en alguna sesión, por más que estuviera fuera del lugar, hablar igual y que lo mandaran a callar.
No, en mi caso, digamos, planificamos lo que vamos a plantear, y en el presupuesto me tocó trabajar sobre el Ministerio de Educación y Cultura y ANEP y UDELAR, y eran las instancias que uno. Lo que pasa que el presupuesto son 846 artículos y cada artículo implica una decisión política. Y bueno, como decía Santiago, ¿no?
Federico,
sí. Perdón. Claro, si uno no estudia mucho y además toda la discusión que se dio en la comisión y qué significa, porque hay un lenguaje muy técnico, digamos, cada artículo hace referencia a otras leyes y a su vez, bueno, todo eso tiene que estar muy digerido justamente porque luego cada partido decide qué artículos acompañar y qué artículos no. Y bueno, acá a veces hay errores de algunos, bueno, recuerdo algún error, digamos, del Partido Colorado que pensando que era una cosa a la otra, pero no fue del Partido Colorado exactamente, sino de un legislador que no viene al caso, pero digamos, eso hay que tenerlo muy digerido, ¿no? Para el trabajo y la instancia del presupuesto es como el momento de digamos donde uno queda más expuesto en el trabajo, porque fueron 70 horas de discusión parlamentaria. La gente muchas veces no tiene ni idea lo que implica, no es solo ese caso, ¿no? Sino como decía Fernando, todo el trabajo parlamentario que se da en las comisiones, que son horas y horas de preparar cosas, bueno, para luego plantear el debate.
Como legisladores jóvenes en su primera legislatura, y a título personal, y vamos ahora con Fernando, pero después vamos dando la vuelta en la mesa, ¿cuáles son las temáticas que más les preocupan?
¿Puedo hacer un apéndice de lo que preguntaste antes?
Sí.
No, que el botijeo, digamos, yo creo que para que exista botijeo tiene que haber dos, ¿no? O sea, el que botijea y el que se deja botijear. Y yo creo que, la verdad, digo, los conozco a Sebastián y a Ricañi de siempre, desde hace mucho tiempo, y ninguno de los dos, digamos, se prestan a ese juego. Y otros compañeros que también de repente, no es por un tema de edad, sino que la primera legislatura, y la primera legislatura también se puede prestar para que lo botijen por nuevo en el Parlamento. O sea que yo creo que la verdad, en realidad, para que suceda eso, de alguna manera uno tiene que ser cómplice de esa situación. Y siento que hay una rebeldía en el buen sentido de la palabra, en cuanto a que no ha habido botijeo, en cuanto a que han planteado legisladores que debutan en el Parlamento o que son jóvenes, temas de cualquier tipo. A mí me mandó callar la calle, Luis Alberto Lacalle, en el Día Internacional de la Democracia. Tuvimos un encontronazo fuerte con el expresidente.
Me acuerdo, porque ¿cómo fue? Vos habías dicho...
Yo lo que dije... se trataba de una celebración del Día Internacional de la Democracia.
Sí.
Entonces, más allá de todos los conceptos generales que uno puede vertir en sala acerca de la democracia, lo que es la democracia uruguaya, su fortaleza, sus debilidades, en fin, sí me parecía que era positivo que el Parlamento, de alguna manea, hiciera un mea culpa en algún momento de... la pasividad con que vivió aquel febrero del 73. Yo creo que en algún momento se confundió con que se estaba hablando de junio del 73 y era el febrero del 73, que es cuando todos recordarán que digamos las fuerzas militares se le insubordinan a Bordaberry, y Bordaberry termina pactando con los militares. Ahí se da el golpe Estado, ese es el golpe Estado real. Después lo otro era una crónica anunciada, lo que iba a pasar. Y en ese verano...
Vacaciones. No sé si dijiste tú que estaban de vacaciones.
Claro, eso lo molestó porque él era diputado.
Claro.
Pero él capaz que estaba trabajando. Yo no estaba hablando de él, yo estaba hablando de la institución parlamentaria que como parlamento no se reunió durante esos momentos, no se autoconvocó, no generó ningún tipo de instancia. Hubo una reunión en donde no se pudo sesionar porque no había quórum, ¿no? Como salieron crónicas después de ese episodio de algunos historiadores. Y la realidad es que fue muy tibia la reacción parlamentaria ante esa situación. Me fui de tema.
No, bueno, ¿Y te mandó a callar en sala o vía prensa?
No, en la sala. Se puso
¿Qué te dijo?
Muy fastidioso.
No apoyado.
Dijo algunas cosas más. Algunos otros compañeros del Partido Nacional también se plegaron a la situación porque...
Bueno, pero había un contexto lo que pasa también. Vamos a ver.
Cambiamos
el tema del debate. No, creo que también un poco no es tanto... cómo se dice, sino las circunstancias y la representación que uno tiene. Uh-huh. Y en este caso creo que se presta para una interpretación un poco más dura, o teniendo en cuenta que viene del orador que designó el Partido Colorado, teniendo en cuenta quién es la mayoría en el Partido Colorado, y se puede interpretar, o se interpretó también por algún caso, quizás sacado un poco de contexto, como... que rozaba una especie de justificación. Entonces, digamos, creo que eso fue más lo que generó el malestar, porque creo que por más tú me acuerdo que citaste a Lincoln, Maistegui, inclusive, que también dijo algo parecido, pero digamos, no es lo mismo que se diga desde una tribuna donde era el portavoz del Partido Colorado a que lo diga un ciudadano común. Y creo que... Y también la calle, obviamente, es de tomarse todo a pecho y a... y creo que ahí me parece que...
Estamos dejando a Sebastián afuera, pero no entiendo por qué... o sea, es diferente que sea desde el Partido Colorado o es especial.
Y por las circunstancias del Partido Colorado y de que no lo dijo un historiador o un persona o cualquier ciudadano común. Creo que ahí había un marco que generaba que esas declaraciones quizás no estuvieron, como se dice ahora, no estuvieron felices, pero...
Yo lo que sí puedo levantar es recoger el guante en cuanto a que quizás me excedí, seguramente por la reacción de la calle, en que dije una frase de más, que fue lo de la playa, ¿no? podían estar en la playa. Uh-huh. Ahora, que el Parlamento estuvo omiso en esas circunstancias, no es una justificación de nada, es un dato histórico, es un hecho real que se dio como Parlamento, que hubo figuras de todos los partidos, que se alzaron en contra de las circunstancias, sí, Amílcar Vasconcellos, Wilson Ferreira.
Volvimos al pasado, ¿no? Como que el Parlamento entró en el Parlamento y chupó el pasado, ¿no? O sea, puede ser la lectura.
Es una buena declaración también, la que vos dijiste, para que te botijeen, ¿no? Porque que venga de un legislador que es un tipo que nació bastante después del 73, no digo que uno no pueda opinar sobre la historia porque de eso se trata, basta con leerla. Es una buena frase para que te botijee a alguien que estuvo presente en el momento del que se está hablando, ¿no?
Bueno, pero ahí, digo, por eso depende de cómo uno lo viva. Yo no sentí que me estaba botijeando, todo lo contrario. Digamos, si a la calle le interesó lo que uno estaba diciendo y tuvo esa reacción, yo diría que al revés. Fue una situación en la cual quedó de manifiesto de que estábamos todos en un pie de igualdad en ese momento.
Bien, vamos a retomar el tema de, bueno, ¿qué temas justamente les interesan o quieren ponerle
una síntesis de dos, tres temas que les parezca que sean temas primordiales para ustedes?
Nosotros estamos, yo diría que dedico la mayor parte del tiempo de trabajo a la educación, ¿no? Más allá de que a veces parece, por los proyectos que presentamos, que estamos en otras cosas, pero realmente nosotros seguimos muy de cerca todo lo que es el presupuesto y cómo está avanzando en la enseñanza, todo lo que tiene que ver con la construcción de liceos, de escuelas, con el avance de los programas educativos, centros educativos abiertos, el compromiso educativo, cómo se va a ejecutar el fondo de boleto estudiantil, una serie de programas que estableció el gobierno y que nos parece que está la clave de una buena parte de por qué ganó el Frente Amplio y del reclamo que tenemos de la gente. Luego hay otros proyectos en carpeta y que en este caso estamos esperando que llegue del Ministerio de Trabajo el mensaje con lo que es la Ley de Empleo Juvenil. Por no nombrarlo, los otros temas que más o menos han sido públicos que hemos trabajado, allí tenemos, diría yo, los temas que son centrales en la agenda, y luego trabajamos y lo hicimos bastante en el tema drogas, y estamos generando el informe de la Comisión de Adicciones, que pensamos que va a desembocar en un cambio legislativo profundo, y trabajamos también por estar en la Comisión de Educación y Cultura, los temas de cultura, que son temas que generalmente no se ocupa el Parlamento, y que creo que allí tenemos un desafío enorme para hacer los parlamentarios por el poco lugar que ocupa en la agenda pública, y yo lo resumiría en esos son los temas que más me interesan, me gustan, me preocupan y en los cuales pongo más energía.
Fernando.
Bueno, yo voy a estribar en lo que decía Sebastián, en cuanto a que él como es parte del gobierno, naturalmente tiene que mostrar un compromiso notorio con los temas más importantes, como lo hacen todas las fuerzas políticas, ¿no? Seguridad, educación, pero lo que voy a hacer es el trabajo un poco sucio, te voy a secundar en cuanto a que me parece que hay temas que nosotros estamos trabajando, y que es cierto que son más taquilleros que otros, y por eso es que se le da más bolilla en los medios de comunicación, como el tema de la penalización del autocultivo de marihuana, como el tema, y acá siempre aclarando que estamos, por lo menos yo estoy a título personal, no estoy representando al partido, no estoy hablando en nombre del partido, porque estas cosas, digamos, son hay visiones diferentes dentro de los partidos. Con Sebastián trabajamos en la marihuana, pero también se está trabajando en otros proyectos como el del matrimonio igualitario, también vendrá de aquí a poco, como dicen los brasileros, el de la despenalización del aborto. Son todos temas que yo no les restaría trascendencia.
Piensan que eso tiene, perdón que te corte, ¿no? Sí. Porque piensan que eso tiene que ver con un tema generacional, con una visión más abierta y más cercana a ciertos temas.
Yo creo que no, porque seguramente va a haber jóvenes de todos los partidos que estén en contra de los proyectos que nosotros estamos trabajando con
Por Sebastián. Ejemplo, Federico, ¿qué opinás del proyecto del matrimonio igualitario, del proyecto de la legalización del autocultivo de la marihuana,
bueno,
de la posible despenalización del aborto?
Bueno, para arrancar, bueno, con el tema de la marihuana ya lo creo que lo conversamos contigo en un programa, verdad, una vez.
El programa de TV Ciudad.
Sí. Pero, por ejemplo, siempre es mejor discutir o tomar una postura en base a algo más poco más concreto. De aquella época ahora se ha avanzado muchísimo, sobre todo a impulso de, bueno, de lo que los compañeros acá están trabajando, y sumado lo de Luis Lacalle Pou, creo que se dio el paso de, bueno, plantearlo realmente al tema y, bueno, ya pasarlo a papel y tenerlo en algo más concreto, que en aquella época lo que había era más bien una voluntad de muchos grupos políticos, muchos ámbitos de la sociedad, pero no había algo concreto como en este momento. De acuerdo al autocultivo de marihuana, francamente, y eso creo que te lo expresé en aquel momento, no tengo el más inconvenientes. El tema, bueno, hay que ver el contexto, en cuánto se da, en cantidades, en qué se puede hacer con ese cultivo, un montón de cosas. No soy de los que dicen no y no, o sea, estaría dispuesto
a pensarlo
y a ver y a aportar a un proyecto, bueno, si se le cambia esto. Pero después, ¿cuál es el otro tema?
El tema del matrimonio de personas del mismo sexo. Sí o no, te digo porque estamos con muy poco tiempo y nos quedó colgadita una pregunta.
A grandes rasgos te diría que sí, pero con reparos, con reparos. Algunos reparos que es más largo.
No va a quedar igual esta oportunidad de decirlo, charlando porque estamos bastante pasados.
Recontra pasados.
Pero una cortita que quedó colgada de los vicios en el Parlamento, ¿no? ¿Cuáles son los principales vicios que marcarían de lo que han visto?
Bueno, arranco, si querés, cortito, bueno, creo que, hablando de mi bancada, ¿no? Creo que tenemos un exceso de formalidad, quizás, en contraposición a un exceso de informalidad, quizás, de otro lado. Entonces, eso es bastante chocante, de cómo voy vestido la primera vez. Realmente yo quería ir vestido normal, pero sí. Yo digo, yo voy sin un traje, y mis propios compañeros me van a decir, ay, vos, nene, ¿qué te pasa? Mirá que estás entrando al Parlamento.
Tenés que estar en traje.
Y después lo que sí hice, llevé el mate, que también es algo que está bastante restringido en mi bancada, no entiendo bien por qué, pero fue un éxito.
¿No se podía llevar mate?
No, se puede.
No estaba bien visto.
No era una cosa muy común, pero tuve realmente un éxito impresionante.
Muy del IPP,
convidé a todos los demás compañeros de mi bancada.
Fernando, cortito, bien cortito.
En realidad dijo titulares.
Va a quedar, como dijimos, estamos abriendo una puerta para invitarlos en otro.
Y son vicios más fuertes.
Abrimos un micrófono para que lleguen a senador en la próxima. Es el espacio.
Los legisladores son casi que reyes en el Parlamento. Esa es una, y hay una cantidad de ejemplos que los comentaremos otro día. Sacan libros de la biblioteca y no los devuelven más. Hay legisladores que tienen libros desde hace 20 años y no lo han devuelto. Y pasa sucesivamente porque es muy difícil enfrentarse a un vicepresidente de la República o a un senador y decirle, tráeme el libro. Esa es otra. Bueno, los viajes...
Devolvió el capital de Marx.
Los viajes es otro capítulo.
Lo llevaste en el 50.
El viaje de senadores.
El club de viajeros, de alguna manera.
Mira.
Sin hablar de gente. Y la ausencia de penalización de faltas, además de artilugios internos para, de alguna manera... salvarse de esa nota de fin de año típica de quiénes asistieron más, quiénes asistieron menos, ¿no? Yo me vi sorprendido cuando en una crónica, un diario, vi que era que había faltado de los tres más. Bueno, después me asesoré y vi cuál era el camino, ese artilugio interno de pedido de licencias, de pedido de... Que se los cuento en otra oportunidad.
Bien, con mucho gusto. Perfecto. Sabini cierra la nota.
A mí el vicio que más me molesta del Parlamento es el hecho de que muchos, no hay que pagar justo por pecadores, ¿no? Sí. Que muchos parlamentarios tienen la manía de anotarse en comisiones, de promover comisiones de trabajo y después no ir.
No van.
Entonces uno se queda con que se genera un espacio político y al final las personas que estaban interesadas en trabajar no participaron, y eso realmente me choca y me molesta bastante. Sí, sí.